de Canal 110 y en Sapi, Canal 10.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve.
Con vaguada en la costa o con calor en Placilla.
Donde estés, te acompañas por Bio Bio, la radio, para toda la región de Valparaíso.
Este es un nuevo momento para ti. En Bio Bio, una nueva hora. 9 de la noche.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos al Informador. Bomberos combate un incendio en el sector de Portillo, en la comuna de Los Andes. Nos va a informar de inmediato Gloria Bamontes.
Una emergencia se registra hasta ahora en el sector cordillerano de Portillo, esto en la comuna de Los Andes, donde en estos momentos se registra un incendio estructural. Se trata del refugio de la Escuela Montaña del Ejército, hasta donde se dirigen unidades de bomberos para trabajar en el control de esta emergencia. Bomberos de Los Andes despachó 4 compañías de bomberos y un total de 6 carros hacia el lugar, dada la complejidad del acceso a esta zona. La situación se mantiene en desarrollo mientras los equipos avanzan hacia este punto afectado para evaluar la magnitud del incendio. Por ahora no se han registrado antecedentes respecto de personas lesionadas ni sobre las causas que originaron el fuego en el recinto. Esto es una emergencia estructural en la zona de Portillo de la comuna de Los Andes. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
La Cámara de Diputados aprobó la ley anti-encapuchados. Lo detalles con Ignacio Mabe.
Con 100 votos a favor, 36 en contra y 2 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que sanciona el ocultamiento de identidad durante la comisión de delitos y en hechos que alteren el orden público. La iniciativa, más bien conocida como ley anti-encapuchados, forma parte de la agenda de seguridad impulsada por el gobierno y ahora deberá continuar su tramitación legislativa en el Senado. Luego de la votación, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, aseguró que se trata de una buena noticia para Chile, afirmando que detrás de un rostro de un cubierto existe violencia, destrucción y una búsqueda de impunidad para cometer delitos. La autoridad también emplazó a quienes rechazaron el proyecto, señalando que la seguridad de las familias, el respaldo a carabineros y la defensa del orden público no debieran generar divisiones políticas. Radio.
En noticias del ámbito internacional, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, expresó este miércoles su disposición de ayudar a Venezuela luego de los 2 fuertes terremotos que sacudieron al Caribe venezolano con apenas 39 segundos de diferencia, el principal de magnitud 7,5 que se sintió en diferentes ciudades de Colombia.
En Bio Bio, el informativo de mayor cobertura del país.
La Policía de Investigaciones detuvo un hombre y una mujer luego del robo de un container perteneciente a la Municipalidad de La Serena. Nos informa Gonzalo Meri desde la zona.
En una rápida acción, personal de la Brigada Investigadora de Robos, Viro, de la Policía de Investigaciones de esta ciudad, logró la recuperación de la totalidad de las especies sustraídas desde un contenedor perteneciente a la Municipalidad de La Serena. La investigación se originó tras una denuncia por el delito de robo en bienes nacionales de uso público que afectó a un contenedor utilizado para almacenar herramientas e implementos de jardinería de propiedad municipal. Tras el trabajo de análisis e inteligencia policial, los detectives lograron establecer la ubicación del contenedor y las especies sustraídas que se encontraban en una parcela ubicada en el sector Quebrada El Negro, comuna de Freirina, en la región de Atacama, logrando la detención de una mujer de 36 años que se encontraba a cargo del cuidado de dicho contenedor. Posteriormente, en la Policía de Investigaciones de Vallenar, se presentó voluntariamente un hombre de 27 años, quien señaló que había comprado dicho contenedor sin saber el destino y lo que contenía en su interior. En La Serena, Bio Bio, la radio.
El presidente Kast encabeza una nueva edición de Presidente Presente en Lautaro. Nos cuenta María José de la Barra.
Claro, porque en este momento se está desarrollando en el Centro Cultural de Lautaro una nueva edición de Presidente Presente, es la octava edición, donde el presidente está acompañado por distintos subsecretarios, por el delegado presidencial de la región de la Araucanía, también con el ministro de Vivienda, Iván Poduje, y han abordado una serie de temas. El presidente se refirió a el dictamen del Tribunal Constitucional sobre el proyecto de ley de escuelas protegidas, asegurando que seguirán insistiendo en poder permitir que los colegios vuelvan a ser seguros con las distintas instituciones que puedan básicamente avanzar en este proyecto de ley. También hizo un llamado a que los distintos parlamentarios aprueben, en particular en el Senado, el proyecto de ley de reconstrucción, y se refirió a temas de seguridad. Una de las preguntas ciudadanas tenía relación con el despliegue militar, y en esa línea el presidente descartó que de momento se pueda realizar despliegue militar en las calles, aludiendo a que hay distintos casos, como el conscripto de La Serena, que fue condenado a más de 10 años de cárcel por una situación que terminó con el fallecimiento de un manifestante en el marco del estallido social. El presidente dijo que la potencia del Ejecutivo va a estar en poder fortalecer a las policías y dejar a las Fuerzas Armadas ayudando en algunas tareas en la macrozona norte y también en la macrozona sur. En la provincia, en este caso en la región de la Araucanía, en Lautaro, Biobío, la radio.
9:05, el cielo se encuentra despejado en los Andes. Continúa en compañía de la radio. Buenas noches.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador. Trabajamos para que no te pierdas de nada. Central, Plaza Belén, Placilla de Peñuelas, Limache, siempre con Bio Bio, la radio.
Bio Bio, la radio, siempre abierta para nuestros auditores.
Visítanos, escríbenos, participa. Bio Bio, la radio.
Bio Bio, la radio.
En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con 4 veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al doble pack inicia de Claro por solo 26.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 36.990 pesos. Claro, por ti cada día mejor. Válida hasta el 30 de junio de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
En este invierno, no te quedes en casa. El Parque Metropolitano de Santiago te invita a reconectarte con la naturaleza.
Recorre sus cerros, disfruta sus miradores y vive sus espacios al aire libre durante todo el año.
Y recuerda, Parque Met también está en tu comuna con parques urbanos gratuitos para ti.
Más naturaleza, más cerca de tu día a día.
Parque Met, más allá del cerro.
Conoce más en www.parquemet.cl y en redes sociales @parquemetmimbu.
Claudia Salas te acompaña hoy en La Radio.
Estamos de vuelta cuando son las 21:07. El presidente José Antonio Kast ya comenzó su gira de 3 días en la Araucanía con énfasis en crecimiento económico y empleo. Sin embargo, hay otros temas urgentes de la contingencia por los cuales se le ha consultado, sobre todo después de que el alcalde White en San Bernardo hiciera un llamado a desplegar las fuerzas armadas en las calles. Él dice que hay un territorio abandonado y que la presencia policial no es suficiente. Esta es una opinión compartida por varios parlamentarios y por ende ha reflotado el debate respecto a la posibilidad de que los militares refuercen la labor de carabineros en las calles de las distintas ciudades. Se le ha consultado al presidente por este tema, si bien años anteriores se mostró a favor de esta posibilidad, sobre todo tomando en cuenta lo que ocurrió durante el estallido social. Desde el año pasado, él ha mostrado una posición negativa al respecto, primero porque dice que no tienen la formación para realizar este tipo de tareas, para reforzar la labor de carabineros. También se ha señalado dentro de la reforma a la institución la posibilidad de quizá administrar mejor entre la labor administrativa y los uniformados que están en la calle. Ahora, hoy se le vuelve a consultar al presidente respecto a este tema. ¿Qué contestó? Se lo vamos a preguntar a nuestra periodista de Radio Bio Bio, María José de la Barra, que está justamente en el sur de nuestro país. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Claudia. Efectivamente, nos encontramos acá en la octava edición de Presidente Presente que se está desarrollando en el Centro Cultural de Lautaro, una instancia que ya sabemos es tradicional dentro de lo que ha sido la administración del presidente Kast, que se basa simplemente en que el presidente llega a cualquier lugar de alta convocatoria y el equipo de presidencia selecciona distintas preguntas que son generadas por las personas que llegan a este lugar, de juntas de vecinos, algunas personas también de organizaciones sociales de las distintas regiones en las cuales ha estado el presidente, y él responde las preguntas ciudadanas. Siempre está acompañado de otros integrantes del gabinete, ha estado acompañado del viceministro Claudio Alvarado, del ministro García Ruminot. En este caso, quien lo acompaña es el ministro de Vivienda, Iván Poduje, que fue ovacionado por las personas que lo están acompañando acá, cerca de 450. Temas varios, se ha abordado temas relacionados a el desarrollo de la región de la Araucanía, también aspectos relativos, por ejemplo, a la situación hídrica, que es un tema muy importante para la región, aspectos de seguridad, donde por supuesto el presidente abordó la situación de San Bernardo. Y solo para hacer el punto, esta instancia del presidente presente comenzó con un minuto de silencio. El presidente pidió un minuto de silencio por todas las personas, en este caso los menores de edad, que han sido víctimas de la delincuencia y del crimen organizado. Por ende, pidió un minuto de silencio haciendo este punto, abordó el tema del Tribunal Constitucional con escuelas protegidas, una serie de aspectos que han sido parte, ¿no?, de esta edición de Presidente Presente, y lo que tú señalabas ha sido uno de los temas que también ya está comenzando a generar reacciones, que tiene que ver con la petición de distintos alcaldes de despliegue militar en las calles, algo que el presidente dijo que de momento no estaría considerado.
Claro, esta es una petición que se suele asociar a la derecha porque entendemos la connotación que tiene el tema de las Fuerzas Armadas, que ya pasó, ¿no?, el tema de la dictadura, y que dicen que efectivamente se necesita más control en las calles. Ahora, idealmente de carabineros, ¿no?, porque lo dice el mismo presidente, las Fuerzas Armadas tienen otra labor que tiene que ver con la soberanía, el cuidado fronterizo, etcétera. Sin embargo, incluso alcaldes de izquierda, y que es lo que ha llamado la atención en el mundo político, son los que están pidiendo la presencia de militares en las calles. Lo hizo en su momento también Tomás Bodanovich, y la verdad es que tiene que ver con que ellos sienten que sus comunas, porque no es en todas, están abandonadas. Sabemos que también existen comunas, al menos, que tienen más recursos y que tienen un patrullaje importante de funcionarios municipales, pero que tampoco tienen las herramientas para poder disuadir o perseguir a los delincuentes.
Ahí hay un tema relevante. Cuando en el gobierno anterior fueron alcaldes incluso del entonces oficialismo, como Tomás Bodanovich, alcalde de Maipú, u otros, quienes comenzaron a pedir despliegue militar en las calles, fue cuando el tema efectivamente se activa como una arista política que fue parte también del debate en la campaña. Si bien el presidente Kast durante ese periodo de campaña nunca comprometió despliegue militar, había algunos sectores, sobre todo de la derecha, que consideraban que era uno de los aspectos que debía considerarse cuando se llegara al Ejecutivo. Sin embargo, el presidente hace un punto para responder a la vecina que le pregunta durante Presidente Presente sobre este tema, que llama la atención, que tiene que ver con el caso de Carlos Robledo Holguín, el conscripto de La Serena, de 18 años, que en el marco del estallido social dio muerte a un manifestante y fue condenado a 10 años de presidio, sigue preso. Este es uno de los casos en los que el presidente con el ministro de Justicia, Fernando Rabat, están evaluando la posibilidad de otorgar el indulto presidencial. Bueno, ¿a qué voy con esto? Que al presidente se le consulta por el despliegue militar, él alude al caso del conscripto de La Serena y señala que las Fuerzas Armadas están entrenadas para poder resguardar la soberanía, y en este caso dice, ¿qué pasa con este joven de 18 años? Sigue preso. ¿Qué pasa si en el marco del resguardo del orden público un militar mata a una persona? ¿Quién lo va a defender? Esto fue lo que planteó el presidente a la hora de tener que responder entonces a esta vecina, y planteó que el énfasis del gobierno va a ser en potenciar a las policías, diciendo que son policías que están entrenadas, pero que no son suficientes, no hay dotación suficiente, y apuntó a que la idea de poder realizar una conexión más interdisciplinaria, por decirlo de alguna manera, entre la PDI y carabineros, con la incorporación de gendarmería también al Ministerio de Seguridad, podría ser la llave para poder fortalecer a las policías. Si bien no cierra la puerta de manera explícita, de manera implícita se entiende el mensaje.
Sí, de todas maneras. Completísimo reporte desde la Araucanía, la gira de 3 días del presidente José Antonio Kast. María José de la Barra, muchas gracias por este contacto.
Líneas abiertas contigo, Claudia, cualquier cosa estamos conversando.
Eso, muy buenas noches. Nos vamos a la música, escuchamos a Denise Rosenthal, Centenares de Miles de Años.
cósmico lleve mi voz a otro destino. Son mis canciones las que viajan para estar contigo. Siempre tratan de seguir el camino que hay en mí.
La información del momento en Hoy en la Radio con Claudia Salas.
Estamos de vuelta Hoy en la Radio. Les tengo un consejo: AgroConnection, innovación y asesoría técnica experta para lograr juntos cultivos de máximo rendimiento y calidad. Visítalos en agroconnection.cl. Les cuento que a esta hora en Santiago tenemos... Voy. Tenemos 4,8 grados. Hace bastante frío en la capital y mañana vamos a tener una máxima en Santiago de 22 grados. Así que vamos a tener una semana bastante cambiante, pero la máxima va a ser de 0 grado. Tremenda amplitud térmica, así que a vestirse como cebollita, como dicen, por capas. Vamos a tomar contacto con Carolina Méndez, ella es vicepresidenta de Sochipe, porque... están preocupados desde el Ministerio de Salud, la verdad, por las bajas cifras de vacunación contra la influenza y el aumento creciente y bastante rápido, inusual para la época, de las enfermedades respiratorias, la influenza en particular. Hola, buenas noches.
Hola, Claudia, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Primero, ¿qué pasa en esta época? Porque dicen que es inusual que haya aumentado tan rápido y cuando recién llevamos una semana de vacaciones de invierno, algunos no han salido, las enfermedades respiratorias.
Exacto, están aumentando rápidamente. Se veía ya esto en el hemisferio norte, que había iba a haber una gran cantidad de casos de influenza. Por eso es nuestra gran preocupación desde la Sociedad Chilena de Pediatría, de que la vacunación contra la influenza en los grupos pequeños esté muy baja.
Y claro, y no se sabe por qué está pasando eso. Estamos hablando de los grupos de riesgo, donde efectivamente es complicado lo que está sucediendo, y sabemos que además hay facilidades para que se vayan a vacunar, ¿cierto? Que pueden ir a los consultorios, que para los grupos de riesgo es gratuito. ¿Y por qué es tan importante que se vacunen? Porque hay quienes dicen, no, porque si yo me vacuno me enfermo. Yo lo he escuchado eso mucho, sobre todo por parte de los adultos mayores. Y con el COVID se supone que ya aprendimos que, en ese caso lo decíamos, me va a dar COVID igual, pero tengo muchas menos probabilidades de terminar en la clínica. Me imagino que si nos vacunamos contra la influenza tenemos muchas menos probabilidades de que deriven neumonía y también tengamos que ser asistidos.
Exactamente, Claudia. La verdad es que cuando nosotros nos vacunamos, lo que estamos previniendo no es que no nos enfermemos, lo que prevenimos la enfermedad grave, que no haya una enfermedad que nos tengamos que caer hospitalizados en un ventilador mecánico o incluso los niños pequeños, la muerte.
¿Y cuáles son los síntomas? Porque hay, ¿cómo diferenciamos el resfrío común de la influenza?
En general, la influenza tiene una fiebre bien alta, ya, ya bien alta.
Sobre 38, 38.5, claro.
incluso 39 grados, una fiebre bien permanente, difícil manejo. Los pacientes pueden experimentar dificultad respiratoria, pueden estar decaídos, con mucho dolor, los niños más grandes con dolor del cuerpo, ¿cierto? Y la verdad que generar principalmente cuadros incluso de neumonías asociadas a influenza.
Exactamente, ahí se puede agravar. Se ha vacunado un 59,7% de los mayores de 60 años, estamos hablando de la población de riesgo, por ende hay 1.600.000 personas desprotegidas. ¿Qué estará pasando y por qué no se vacunan? Es lo que uno se pregunta, más allá del mito que nosotras conversábamos, que algunos dicen, no, es que me voy a enfermar. ¿Qué pasa con los niños también? Porque efectivamente también hay un grupo de riesgo, ¿cierto? De los más chiquititos, siempre se habla de la sintomatología de las guaguas, por ejemplo, el hundimiento de costillas, los labios azules, la fiebre también, el decaimiento en general. Y sabemos que puede tener consecuencias bastante graves y prevenirlo es sencillo, ¿no? Se nos hace cada vez más fácil, se nos acercan las posibilidades de vacunarnos.
Exacto. La verdad que la percepción de riesgo de la población creemos que está muy baja. Piensan que la influenza es como un resfriado común, que no va a producir algo grave. Entonces, lamentablemente, esta baja percepción de este riesgo hace que las personas no vayan a vacunarse. Lamentablemente, esta población de riesgo, que es lo que tenemos baja cobertura de vacunación entre los 6 meses y los 5 años, es una población que puede evolucionar grave. Entonces, ahí es ese padre, madre o cuidador que no está pendiente de que tiene que ir a vacunarse o al consultorio o a su vacunatorio más cercano, porque la verdad es algo, como tú dices, prevenible. Esta enfermedad grave es prevenible, o sea, tenemos otras enfermedades que no tenemos nada que hacer. Sí. Estando con la influenza es algo que sí podemos hacer algo y que los padres tienen toda la responsabilidad de ir y acudir lo antes posible.
Y nos vamos quedando sin excusas para no vacunarnos. Existe por ley un permiso laboral. Ahora hay que avisar con 2 días de anticipación, luego hay que acreditar después de vacunarnos el documento que diga que bueno, que nos vacunamos a tal hora, qué sé yo. Pero se puede, digamos, para que las personas sepan que lo pueden exigir. Hay estaciones de metro donde también se puede vacunar. Los consultorios hasta las 5 de la tarde pueden tener los grupos de riesgo su vacuna gratuita en minsal.cl. También está la información de los vacunatorios. En las estaciones de metro, o sea, imagínate que llegue a la estación de metro hasta el 30 de junio, la posibilidad de vacunarse también. Yo creo que es lo que tú dices, ¿no? Esa percepción de que no hay mayor riesgo, como que la influenza no nos da susto.
Exactamente. La influenza no da susto, y cuando algo no da susto, las personas, la verdad, encuentran que ir a vacunarse, como tú dices, a lo mejor se va a enfermar y no le va a producir ningún beneficio.
¿Y cómo?
Entonces, espero sí. que con este llamado que hacemos acá podamos lograr encontrar ese padre, madre dudoso, cuidador dudoso, sí, ¿cierto? Que pueda llegar a vacunarlo antes posible a su hijo.
¿Cómo creen que se va a seguir prolongando esta curva, tomando en cuenta que ahora salen de vacaciones de invierno? Por ende van a estar menos encerrados, será positivo o no, porque efectivamente esta no era la fecha donde se esperaba el pic de enfermedades respiratorias.
Normalmente lo que ocurre es que con la salida de vacaciones empieza a disminuir un poco,
claro,
la curva de virus, ¿cierto? Y luego de la llegada hay otro nuevo pic de los virus respiratorios. Entonces hay que estar atentos y de que puede bajar, puede ser que baje, pero eso no significa que el virus no ande circulando,
sí,
que no pueda contagiarse algún niño durante las vacaciones. Y obviamente tener que lamentar complicaciones.
Sí, y además que es deber de todos, o sea, claro, uno se puede vacunar también para justamente una persona que no está en el grupo de riesgo, para evitar sentirse mal, porque la influenza realmente te bota. O sea, si tienes influenza, te vas a dar cuenta que tienes influenza, vas a tener fiebre, te va a doler la cabeza, no te vas a poder el cuerpo, eso es lo más probable. Puede que estemos vacunados contra la influenza y creamos que es un resfriado común, y efectivamente, si uno va al menos en mi otro trabajo, está todo el mundo enfermo hoy día, pero todo el mundo enfermo, y todos yendo a trabajar porque, bueno, no tienen una influenza grave, no están botados, etcétera, pero de todas maneras andamos contaminando, y no es la idea que nosotros, que probablemente vamos a poder estar absolutamente funcionales y operativos con esta enfermedad, contagiemos a alguien que no está inoculado, que pertenece a un grupo de riesgo, y que puede ser una persona joven, pero que tiene una enfermedad crónica como la diabetes, o que tiene hipertensión, tiene algún problema cardíaco, o tiene obesidad, que esa también es una comorbilidad que hace que se pueda agudizar el cuadro.
Exactamente, Claudia, creo que lo que dices es fundamental. Hoy en día vemos a todos que están cayendo resfriados, como resfriados, que probablemente la mayoría sea un cuadro de influenza, y que a ese grupo de riesgo, que no es un grupo de riesgo, perdón, y que no le dé una enfermedad tan grave y siga funcionando en el trabajo. Ahí el llamado es fundamental al uso de mascarilla. Eso lo aprendimos con la pandemia. Cuando tengamos síntomas respiratorios, cuidémonos nosotros y los demás. También cuidemos al resto.
Sí, en el transporte público también, que lo teníamos incorporado, que sigue pasando en otros países como en Japón, bueno, ahí también lo hacen un poco por la contaminación, pero en general, porque claro, uno se quiere cuidar del resto, pero también quiere cuidar a los demás cuando está enfermo, ¿no? Que esa es la idea. Ahora, importante la prevención, porque existe el mito de que el frío no enferma, que sabemos que no es así. Entonces es importante recordarle a la gente que ventile, por ejemplo, las casas, que las ventile en la mañana, sabemos que está haciendo mucho frío, pero por último después del mediodía, ¿no?
Exacto, sí, ventilar los espacios es fundamental. Efectivamente puede ser un rato corto que ventile los espacios. El frío no es lo que enferma, ya, como tú muy bien dices. Muchas veces lo que ocurre, sobre todo en las mañanas, que hay que cubrirse la región de la parte de la boca, ¿cierto?, con algo para que el frío no llegue a las vías respiratorias y haga que todos los virus puedan salir de forma más adecuada, ¿ya? Porque lo que hace es que se enfrían todos los sistemas de defensa.
Exacto.
¿Ya? Entonces, lo que hay que hacer es cubrirse. Entonces, las mascarillas ayudan para eso también, ¿ya? Cuando hace frío, una bufanda o algo para cubrirse. Súper importante es seguir cuidándose con las mascarillas, con el aseo el lavado de manos. Y la ventilación de los espacios.
Y por supuesto, ir a vacunarnos, porque la tenemos bastante fácil para acudir a cualquier lugar a inocularnos. Doctora Carolina Méndez, vicepresidenta de Sochipe, muchas gracias por este contacto.
Muchas gracias a ti, Claudia. Un gusto conversar contigo.
Igualmente, buenas noches. Vamos a tomar contacto con una auditora, ella es Denise Molina, y denuncia que un colegio en Calama tiene severos daños estructurales, lo cual ha perjudicado, por supuesto, a los estudiantes que no han sido reubicados. Denise, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Sí, tú nos habías contactado, hay un problema importante para los alumnos, no sé si es toda la comunidad estudiantil, pero producto de este temblor que tuvimos en mayo, el colegio quedó con daños, ¿no?
Sí, quedó con un daño estructural súper grave, el cual los niños no pudieron regresar a clases hasta la fecha. Hasta la fecha los niños están en clases online.
Pero ¿estamos hablando de todo el colegio o de algunos cursos en específico?
No, de todo el colegio, que son 690 alumnos. 690
¿Y no
alumnos
tienen clases desde mayo?
Desde mayo, hace poco, para poder terminar el primer semestre de este año, les dijeron que clases online, dijeron el Ministerio de Educación, el Seremi de Educación de Antofagasta, pero solamente por el primer semestre. Entonces, ¿qué pasa con el segundo semestre? SLEP no da respuesta clara, han dicho que van a ir a distintos colegios, que van a hacer una media jornada, pero la verdad de las cosas, todos los colegios que han dicho lo han rechazado porque no quieren que le interrumpan la jornada de los otros niños, de los otros alumnos.
¿Y por qué la interrumpirían, digamos?
Porque todos los colegios son jornadas completas. Entonces acortarían la jornada de los otros alumnos.
Y eso entonces, lo decide que en la comunidad escolar los apoderados se oponen, porque finalmente sí, desde la Seremi de Educación les dicen, saben que los niños van a ir a este establecimiento, uno pensaría que eso se tiene que cumplir.
Exactamente, pero acá, por ejemplo, los apoderados de los colegios que han dicho, por ejemplo, Diego Portales, que fue viral en redes sociales, que dijeron que los alumnos del Valentín Letelier se venían al Diego Portales, y los apoderados se opusieron porque dijeron que ellos no estaban de acuerdo a que los niños fueran, y aparte los discriminan, porque igual el colegio Valentín Letelier es de una población pero eso no significa que nuestros alumnos sean malas personas.
Chuta, hay una discriminación social ahí.
Una discriminación social, entonces eso sí afecta, y afecta a los niños y afecta a nosotros como a los papás.
Sí.
Entonces, la verdad es que estamos sumamente preocupados, porque la verdad es que no sabemos qué va a pasar en el segundo semestre. Ahora nuevamente no sabemos qué va a pasar, dónde van a enviar a nuestros niños y niñas. Entonces, es un tema súper caótico. El SLEP no da nada claro, no dice nada claro. No sabemos si la ministra de Educación sabe este tema, que es un tema súper delicado. Son 690 niños que no tienen dónde ir a estudiar.
Exactamente, y que están siendo discriminados. Y claro, ahora terminó el primer semestre, están en la vacación invierno, y ustedes no saben finalmente cómo va a funcionar el segundo. Lo vivimos durante la pandemia y que estuvimos forzados, ¿no?, a que los niños tuvieran que estudiar de manera remota, pero no es lo ideal. Así que esperamos que, claro, que se solucione pronto y que las autoridades tomen cartas en el asunto. Muy bien, ojalá. Denise Molina, quedamos en contacto de todas maneras. Ante cualquier novedad, tú nos puedes volver a escribir por el mismo medio, y si es necesario seguimos haciendo presión. Ojalá.
Sí, lo otro es que eso, quería decir, ojalá que esto se escuche en todos lados y no dejemos que nuestros niños queden sin colegio, y Calama, siendo una ciudad que tiene recursos, nos están dejando de lado. Así realmente es.
Bueno, ojalá que esto sirva. Quedamos en contacto, ¿te parece?
Ya. Ok, gracias, muchas Denise. Gracias.
Buenas noches. 21:31, vamos a una pausa y volvemos. Esto es Hoy en la Radio.
Casal World Tour, una de las voces más aplaudidas de la música hispanoamericana. Prepárate para vivir un concierto íntimo. 18 de octubre, Teatro Municipal de Santiago. Compra tus entradas en Ticketmaster.cl. Produce Bayo Producciones.
Lleno de... Por favor. Aramco te llena de potencia con Aramco ProForce 97. Maximiza la potencia, aceleración y rendimiento de tu motor. Aramco ProForce, libera la potencia de tu motor. Visita aramcostaciones.cl para más información sobre los beneficios de los nuevos combustibles.
Hello, tejanos. Texas Ribs, el auténtico sabor americano. Disfruta nuestra corte de carne angus, hamburguesas, pastas y las incomparables baby back ribs favoritas de la casa. Ven con amigos o en familia y vive la mejor experiencia con música, ambiente y comida tejana. Texas Ribs, Parque Arauco, 5 Costanera, 5 La Florida y muy pronto en 5 Alto Las Condes. La verdadera experiencia tejana en Texas Ribs, baby. ¡Yeeha!
Oye, amor, ¿y si cambiamos el auto?
Pero si este está como nuevo.
Tiene 200.000 kilómetros ya.
Ay, pero a los niños les encanta.
Ajá, no pueden ni abrir las puertas.
Es que vamos a tener que andar por todo Chile buscando un auto.
Tranquilo, aquí yo sé dónde buscar. En Movicenter.
Con ganas de cambiar el auto, ven a la ciudad del automóvil y encuentra tu auto favorito entre más de 50 marcas y 500 modelos. Lo puedes probar, comparar y cotizar en el mismo lugar. Te esperamos en Américo Vespucio Norte 1155, salida 4, Huechuraba. No le des más vueltas y ven a Movicenter, la ciudad del automóvil.
Celebramos 45 años del circo más famoso de Chile, Los Tachuela. Funciones lunes a sábado 17:30 y 20 horas. Domingo 15:30, 18 y 20, 30 horas. Valdovinos con las industrias. Entradas en boleterías y passline.com. Los Tachuela, patrimonio de la cultura de la humanidad.
No te pierdas el Combina y Ahorra de Cruz Verde. Lleva dos vitaminas y o suplementos de marcas adheridas y agregas el tercero gratis. Pure Science, Nature's Bounty, Vitamin Choice y muchas más. Combinándolos como quieras. Exclusivo en todas nuestras farmacias. Cruz Verde. Precios bajos, más cerca de ti. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Dance and it looks like this. I like to dance and it looks like this. I like to pop and lock and hit you with a little bit of robot. Gotta hit it, get it, love it, live it. Get a little silly with the lyrical ridiculousness. I like to shake a leg. I like to nod my head. I like to walk into a party with a pirouette. A little move goes a long way, like a soul train line in a hallway. It's your way, my way, all day. My kind of magic is automatic. I feel like dancing, I feel like dancing. Every time I feel myself getting frantic, maybe too much coffee did it. I bump up the music, bump up the click. I pick up the speed till I'm deep in it. Then I gave it a half tip and just like magic, I feel like I'm back and that my body's electric. I'm feeling elastic and super fantastic and flipping like I know gymnastics. I like to shake a leg, I like to nod my head, I like to make a snow angel while lying in my bed. But don't give me no smooth talk unless you got a good moonwalk. And smile with your hips, smile with your hips, smile with your hips. My kind of magic is automatic. I feel like dancing, I feel like dancing. Even if it's raining, I'm not complaining. I feel like dancing, I feel like dancing. 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 I feel like dancing.
Now everybody, freeze.
I like to dance and it looks like this.
I like to dance and it looks like this.
Yeah, looking good. We like to dance and it looks like this. Come on. Smile with your hips, smile with your hips, smile with your hips. My kind of magic.
Hoy en la radio con Claudia Salas.
Estamos de vuelta hoy en la radio, son las 21:37. Fíjense que uno de quienes van a viajar en Artemis 3 señaló que él quiere un menú italiano, porque él es Luca Parmitano, astronauta de la Agencia Espacial Europea, que nació en Sicilia y él quiere llevar sabor y diversidad cultural en las 2 semanas que va a durar el viaje. ¿Qué comen los astronautas? ¿Cómo ha cambiado su alimentación a lo largo de los años? Porque ha cambiado. De hecho, no sé si ustedes vieron, para la última misión, que apareció como una pasta de avellanas, para no decir la marca, flotando en el espacio. Bueno, efectivamente la cosa ha cambiado y de ese tema vamos a hablar hoy con Daniela Fernández, ella es astrónoma, comunicadora científica, Rodrigo Valenzuela, que es director de nutrición de la Universidad de Chile, y Francisca Pérez, que es nuestra periodista especialista en temas científicos. Bienvenidos todos.
Buenas noches, qué entretenido panel, me encanta.
Sí, sí, tip top personal. Sí, yo creo que en tu época no decían tip top personal.
No,
es cuando uno dice lo mismo.
Tiempo.
¿Así? ¿Ah?
Como la Hannah Montana.
Ya, me encanta. Bueno, bienvenidos. Me encanta hablar de comida en general, pero además lo vamos a mezclar con la cosa científica y del espacio. Quienes nos ven en BioBio TV van a poder también revisar algunas imágenes que sacamos de esta comida que suele ser liofilizada y que se hidrata cuando están allá. Pero igual también la cosa ha cambiado y ahora es menos restrictiva, ¿o no?
Totalmente, o sea, hoy día les hacen una programación a los astronautas y les preguntan meses antes de viajar qué es lo que realmente quieren comer en el espacio y tratan de adaptarse un poco a eso porque, como tú decías, no es algo solamente de nutrición, ¿cierto? Sino también es algo cultural, de poder como sentirse en la Tierra pero estando en el espacio. Así que evalúan comidas del 1 al 9 meses antes y les arman una planificación bastante.
O sea, porque tú, si con la Fran fuéramos al espacio, ya, la Fran dice, yo quiero comer
salmón.
Ya, salmón.
Me encanta.
Yo quiero comer un medallón de filete a la pimienta, qué sé yo. Y empiezan a analizar si es que es viable nuestra petición, porque ellos al final están pidiendo un menú.
Sí,
hay topísimos. Y van evaluando si es que se puede, si es que tiene riesgo, etcétera, ¿cierto?
Totalmente. Bueno, ahí nuestro especialista nos va a dar más detalles de la parte nutricionista y nutrióloga de lo que es la alimentación. Pero tienen que evaluar. Hay más de 200 menús hoy día que se están llevando a la Estación Espacial Internacional, por ejemplo, o a los mismos astronautas. Y depende también del tipo de misión. Si es una misión que va a durar pocos días, o si nos estamos preparando, por ejemplo, a Marte, que ahí ya cambia un poco la cosa. Y no solamente es nutrir a los astronautas, sino también cómo hacemos que esa alimentación permanezca en el tiempo o la podamos crear en el lugar donde vamos a estar.
Igual a mí me llama la atención esa como dualidad, porque yo tenía entendido que el pan, por ejemplo, el pan blanco normal, está prohibido porque todo lo que genere migas que luego empiezan a volar pueden dañar los equipos. Sin embargo, vemos que en algunos menús está, bueno, el cuscús, que yo me imaginaba que esas pelotitas también se pueden elevar, ¿no? ¿Cómo se está haciendo hoy día en cuanto a la ingeniería de alimento, Rodrigo?
Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación. El tema de la alimentación de los astronautas es realmente apasionante, porque lograr alimentar seres humanos fuera del planeta Tierra es extremadamente difícil, porque no hay gravedad. Es algo que para nosotros es tan obvio, servir una sopa en el espacio no puede ocurrir. Y debemos partir de una base, y es que un astronauta requiere un entrenamiento físico enorme para que su organismo esté en condiciones de estar en el espacio. Es decir, no cualquier persona va a subir al espacio.
Claro, si tenemos mal estado físico estamos sonados.
Sí, sí. ¿Y por qué digo esto? Porque la alimentación de un astronauta está pensada para un organismo que ha sido entrenado para ir al espacio. Consumir una cantidad determinada de proteínas, una cantidad determinada de hidrato de carbono, de ácidos grasos, de vitaminas, de minerales, de hidratación. Un astronauta no puede deshidratarse. Y además, los avances en alimentación han sido tan grandes que muchos alimentos que hoy día comemos o preparaciones partieron gracias a la NASA particularmente.
¿Verdad?
Desde el microondas, que es algo que tenemos en nuestras casas como algo tan habitual, toda la tecnología de productos deshidratados, los famosos liofilizados, estos alimentos que nosotros compramos que simplemente nos dicen agréguele agua hirviendo, revuelva y coma.
Sí, que hacen tan mal y son tan ricos.
Esa tecnología viene del desafío de alimentar a personas fuera del planeta, donde no hay gravedad.
Claro.
Y por eso que hoy día, que han pasado tantos años desde el primer viaje a la Luna y desde los ensayos para poder ir al espacio, la tecnología ha avanzado enormemente. Ya, y podemos ver que van a tener pizza, van a tener salmón, van a tener muchos alimentos. Y la otra cosa que es importante es que la tecnología de las propias naves espaciales ha mejorado. Entonces también ellos pueden manejar alimentos de un volumen menor que permita que el astronauta se nutra. Y algo que es muy importante que se nos olvida en el día a día. Nosotros cuando comemos tenemos placer. Nos gusta comer.
Sí, claro.
Es raro que una persona no disfrute comer. Imagínese una persona que está en el espacio, sin gravedad, en un espacio, valga la redundancia, muy limitado dentro de una nave, y que no disfrute comer. Puede aparecer la depresión.
Tienes toda la razón.
A mí me gustaría mucho saber, porque, a ver, pasa que cuando una persona a veces cambia de alimentación, por ejemplo, un vegetariano que vuelve a comer carne, le cuesta un poco a su cuerpo procesarlo y le cae incluso a veces mal. Le ha pasado a muchos amigos míos. Entonces, saber cómo un astronauta igual debería prepararse para esta alimentación previamente, ¿o no?
Sin duda, sin duda. La preparación es física y dentro de esa preparación va la alimentación y debe adaptarse a una alimentación, ¿ya? Una persona que va a estar sometida a una demanda metabólica tan grande como un astronauta, o si lo llevamos al planeta Tierra, una persona que sube montaña, un deportista de alta intensidad o un nadador olímpico, tiene una alimentación que es preparada y diseñada para esa persona en términos de alcanzar los requerimientos de nutrientes, de evitar deficiencias de nutrientes y que su organismo funcione de la mejor manera posible.
O sea, ¿tienen que suplementarse también más allá de los alimentos que llevan?
Es muy probable que reciban algún tipo de suplemento.
Claro.
Lo más razonable es que antes recibían suplementación de muchas vitaminas y minerales. Hoy día nosotros a través de alimentos podemos incorporar mayor concentración de vitaminas y minerales, por lo tanto quizás no sea necesario que consuman tanto suplemento.
Claro.
Pero la alimentación ya viene fortificada con diversos nutrientes.
Me llamó algo la atención que dijiste, que bueno, estar en un espacio súper cerrado, hay un estrés de por medio, también yo creo que se aburren un poco, ¿no? Dependiendo de la misión. Y tú dijiste que es súper importante para que no se depriman, que la comida sea rica, ¿cierto? Entonces, claro, uno dice, chuta, ¿y cómo la harán rica si igual es liofilizada? Por ejemplo, el salmón de la Fran. ¿Cómo lo hacen rico? Ahí van a tener que deshidratarlo, lo vuelves a hidratar ahí, pero en el fondo está cocinado rico con todos los ingredientes y va a saber igual, o tiene que ser una pasta, lo transforman en pasta de salmón. Esos detalles yo me pregunto.
Lo más probable es que ustedes tres que están acá han comido alimentos de estas características, no se han dado cuenta que era liofilizado u otra tecnología y lo han encontrado sabroso. La tecnología de alimentos ha avanzado a un nivel tan alto que nosotros hoy día podemos tener alimentos que han estado meses congelados. Simplemente se descongelan, agregamos un poco de agua hirviendo o simplemente
los metes
se calientan. Y el sabor es muy, muy rico. La palatabilidad no cambia, incluso se puede realzar o mejorar la palatabilidad de ese alimento, y al astronauta le va a encantar.
Igual como mencionabas tú, Rodrigo, ha evolucionado todo esto. Entonces imagino que en las misiones anteriores la comida quizás no era tan rica. Dani, ¿tú tienes algún dato sobre eso? ¿Qué comían antes quizás los astronautas?
Sí, mira, yo creo que desde el área más astronómica la tecnología ha avanzado mucho. O sea, ya 53 años atrás que fuimos por última vez a la Luna, hoy día esa tecnología ni siquiera alcanzaba lo que tenemos hoy día en el celular. Esto es más tecnológico que lo que había en esa época cuando viajamos. Entonces hoy día ha cambiado mucho, como decía Rodrigo, la alimentación es totalmente distinta y me encanta ver videos de astronautas, porque yo creo que nos pasa, y me pasa mucho haciendo talleres con niños, como cómo viven los astronautas arriba. Yo creo que no nos logramos imaginar lo que es dormir en gravedad cero, sí, o comer en gravedad cero, lavarnos los dientes o lavarnos el pelo. Entonces hay muchos astronautas que comparten su experiencia porque allá no puede quedar ninguna gotita flotando de nada porque puede dañar todos los equipos.
Es que, ¿cómo se lavan el pelo?
Con agua, pero tratan de hacerlo porque el agua cuando toca una superficie, por la tensión superficial del agua, queda pegada al lugar, ¿cierto? Entonces tienen que irse lavando de a poco y succionando lo que va quedando. Es como lavarse como casi en seco.
Claro, como
pero,
esos champús secos que venden.
Pero lo hacen con agua. Hay muchos astronautas que muestran que es todo un desafío lavarse el pelo y todo aquí el cuero
cabelludo. Ver esos videos del espacio es muy entretenido.
Es increíble.
Y de hecho, por eso también yo creo que porque ahora como lo vemos casi que en tiempo real, la gente estaba súper enganchada a Artemis.
O sea, sin duda. Sí. O sea, por eso te digo, como que no estamos asociando lo que es hacer deporte en el espacio, lo que es comer. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención las comidas mismas. Uno dice, ya, van a comer pollito con arroz. Pero tienen que venir bastante como pegado para que cuando pongan una cuchara, porque usan solo cuchara, no tenedor ni cuchillo, solamente usan cuchara.
¿Y eso por qué?
Para que la comida se mantenga en esa superficie, porque si no sale flotando.
Ah, yo pensé que era como para evitar que alguien se volviera loco y...
Sí, yo también pensaba que tenía que ver con eso.
Claro, y que era el camino de la violencia, ¿no?
Bueno, puede pasar. Encerrado así tanto tiempo, puede pasar. No, sí, pero todo está muy bien pensado. De hecho, ahí las imágenes están viendo cómo van introduciendo esta cuchara, que es súper larga, que va manteniendo la tensión superficial de los alimentos para que no floten y lo puedan comer. Y tienen que ser un poco más pastosos para que puedan como comerlos de una cucharada y puedan como no tener que cortar y puedan digerir. Y eso antiguamente, claro, hoy día hay muchas alternativas que nos permiten como disfrutar los sabores, disfrutar las texturas, etcétera. Y otra cosa que me parece súper interesante, que nombraba uno de los astronautas de los videos de la NASA, es que allá arriba, como hay poca gravedad, los alimentos y toda la sangre se les va un poco a la cabeza, no sienten la misma, ahí Rodrigo nos puede ayudar, pero no sienten, por ejemplo, los sabores tan intensos como se sienten aquí en la Tierra. Entonces, por ejemplo, hay mucha salsa picante en las naves espaciales porque necesitan saborizar mucho más los sabores. Sí.
O sea, también debe ser más salada la comida, ¿no?
Claro,
pero eso no está
más sal,
bueno.
Más azúcar, más
la salada. De hecho, la sal, eso a mí me llamó mucha atención porque no usan salero. No pueden hacer como lo hacemos en la Tierra, porque si tú tiras un poco de sal, va a salir flotando y va a quedar flotando. Sí, y esa partícula de sal puede dañar los equipos
tiene
electrónicos.
Que venir con la sal de acá, ¿po?
Entonces viene el sal en agua, con agua. O sea, le echan como un chorrito de sal.
Es como
con
una
agua.
Solución salina.
Sí, una como una salina. Sucralosa.
Claro.
En gotitas, sal en gotitas.
Mira.
Sí.
Sí, ahí es algo súper importante comentar, porque yo puedo usar realzadores de sabores sin necesariamente agregar sal, porque como yo les decía, el astronauta tiene que estar muy bien alimentado, muy bien hidratado, para evitar cambios de la presión arterial, que es un tema que deben manejarlo sí o sí, por eso que el entrenamiento es tan importante. Y si ustedes revisan ahí las imágenes, son bolsas de comida pequeñas. No vamos a ver un astronauta con una gran bolsa de comida, porque debe comer lento, ¿ya? Pequeñas porciones, porque al estar sin gravedad o gravedad cero, la comida tampoco va a ir bajando como baja en la Tierra, en nosotros, común y corriente, ¿ya? Nuestro organismo, el organismo hace un esfuerzo mayor por digerir los nutrientes.
O sea, tienen, ¿ya?, que comer casi como que tuvieran cirugía bariátrica. O sea,
es más lento, claro. Es más lento porque no están en, están en cero gravedad. Sí, pues. Y es por eso que ellos tienen un entrenamiento previo y cuando regresan a la Tierra también tienen un entrenamiento, y por lo que los reportes que hay es que al parecer a veces les es más difícil la readaptación, sí, que prepararse para subir al espacio, porque su organismo tiene cambios importantes. Pensemos que un astronauta no solo se compromete la masa muscular, se compromete la masa ósea. Nuestro intestino se demora 15 días en recambiarse. Imagínense el trastorno que puede ocurrir en 15 días en el espacio, en un tejido que se va a recambiar 100% en 2 semanas.
Totalmente. Oye, y en ese sentido, con Clau nos estábamos preguntando antes, bueno, es muy importante obviamente como asegurarse que esta comida esté 100%, o sea, que no le vaya a pasar nada de echarse a perder, por ejemplo, igual con estos procesos que se le hacen, evidentemente se aseguran de eso, pero ¿qué pasa si es que un astronauta se enferma de la guatita, por ejemplo? Como, ¿hay medidas? ¿Eso puede pasar? ¿Ha pasado?
Pero tienen sopita de pollo, digo, claro, yo, como para el enfermo.
Sí, bueno, ellos tienen una alimentación especial para condiciones difíciles, ¿ya? Uh-huh. Y en ese sentido, además, tienen un manejo médico importante. Los astronautas tienen una preparación en salud que es bastante avanzada. Tienen acceso a medicamentos, se pueden hacer incluso algunas pequeñas cirugías, intervenciones en caso de, en una nave espacial, es decir, frente a una deshidratación generada por una diarrea, que es muy difícil que se dé por una contaminación bacteriana, claro, pues se toman muchísimas medidas para que eso no ocurra. Pero pudiese tener un cuadro diarreico por otra condición, o un detalle que por ahí se pasó, ellos tienen la capacidad de manejarlo. Ya hay un control muy estricto en términos de seguridad y de protocolos para asegurar que los astronautas se alimenten bien en el espacio. Fíjense que parte importante de las normativas de inocuidad de alimentos de los Estados Unidos nacen de las experiencias de ir al espacio. Y no solo la tecnología, las normativas, ellos han trasladado su conocimiento de ir al espacio a la industria norteamericana como tal de alimentos. Mm. Y eso ha irradiado a todo el mundo, por lo demás.
Y, por ejemplo, si es una misión muy corta, de 3 días, ¿se pueden llevar alimentos perecibles? ¿Podemos llevar naranja, manzana, algo así?
En condiciones naturales, no. Sí, van a llevar siempre en un envase espacial, en un envase especial. No pueden llevar en condiciones naturales.
Para que no llegue la mosca de la fruta a la luna. No, broma.
Más que por un tema del alimento, es por el daño que puede generar en la nave. Y ahí tú nos puedes explicar mucho más, Daniela.
Sí, yo sé que la Estación Espacial Internacional a veces se pueden enviar de cierto, como millones de precauciones, algunas frutas y verduras, pero son de consumo muy rápido. Tienen que consumirse dentro de los próximos días, sí, sí o sí. Pero como dice Rodrigo, efectivamente para las misiones como hacia la Luna, Artemis, etcétera, y lo que pensamos hacia Marte, por ejemplo, que el viaje dura 7 meses, va a ser imposible enviar comida como sin procesar, sin que no esté liofilizada o preparada con anticipación. Es difícil por muchas cosas, tiene agua, o sea, es un poco complejo.
Tenemos una auditora que se llama Carolina y que dice: buenas noches, una vez leí que no se producen gases o eructos. Eso pregunta. Debe ser uno de los mitos que hay respecto a la ida al espacio, ¿cierto?
Mito, porque es parte del proceso digestivo. Sí. Ellos están respirando. ¿Cierto? Hay oxígeno, claro. si no hay oxígeno no hay gas. Exacto. Pero están respirando.
Exactamente, imposible. Te iba a preguntar yo, es que justo yo quería googlear algo y me desconcentré con la pregunta de la auditora. ¿Qué pasa si esto no tiene que ver con la comida, pero si te da apendicitis en el espacio o tienes que sacar el apéndice antes de irte a una misión espacial?
Uy, muy buena pregunta.
Porque en verdad te puede pasar y ahí no es como, sí o sí se requiere una intervención quirúrgica y ojalá que antes de la peritonitis, ¿cierto?
Claro, sí, igual quizás con todos los exámenes que se hacen antes, uno debe como visualizar también si es que el astronauta tiene o no apéndice, si es que, no sé, si se puede medir la probabilidad de tener apendicitis o no, pero...
A ver, apendicitis...
Yo aquí voy a tirar un carril. Yo creo que probablemente se operan antes de la cirugía, igual que otras disciplinas de la defensa norteamericana.
¿La defensa también?
Sí, en diversas disciplinas, porque la apendicitis puede aparecer en cualquier momento.
Verdad. Totalmente. Yo creo que coincido con Rodrigo que la preparación para ser astronauta, no solamente como uno puede ser especialista en, voy a inventar, astronomía, mecánica, etcétera, ¿cierto? Tienen que estar preparados para todo. Y dentro de eso es tanto como su preparación profesional, como también lo que ellos tienen que recibir como astronauta. Así que si van a tomar la decisión de enviar a un astronauta que va a estar una semana o 3 meses o 6 meses en una misión, tiene que tener todo como en orden para no poder tener ninguna emergencia arriba. Y en caso de que hubiera, ellos deberían estar preparados para resolver todo.
Viajar al espacio tiene sus riesgos. Por ejemplo, se ha calculado que el peligro que tiene un astronauta de sufrir una apendicitis se encuentra entre el 0,8 y el 9,4% al año. Por este motivo, la mayoría de los astronautas de la NASA se les extirpa el apéndice antes de enviarlos a misiones en la Estación Espacial Internacional. ¿Ven? Sí. Se lo sacan con medida preventiva. Sí. Porque sí, pues complicado que te apendicitis en el espacio.
Totalmente.
No, imagínate una operación
¿sí?
compleja igual dentro de todo allá.
Sí, no, imposible.
Sí.
Y ya, y los astronautas deben comer lo mismo. Por ejemplo, no sé por qué, sobre todo en Estados Unidos se habla mucho de las alergias a las como... nuts, como frutos
a las
secos,
nueces, sí.
Nueces, almendras, maní sobre todo, etcétera. Entonces, también es arriesgado que si ella no come maní porque le da alergia y le puede dar un shock anafiláctico y yo sí y quiero mi cuestión con maní, se lleven las dos alternativas, porque finalmente igual puede haber una contaminación cruzada y se termina muriendo la frana allá arriba si no encuentro el EpiPen a tiempo.
Se toman una serie de medidas de control previo a que se seleccione un astronauta. Y se hacen múltiples estudios de salud. Ellos usan escalas, para hacerlo de manera muy simple. Son algoritmos que permiten saber probabilidades de riesgo.
Yeah.
En la NASA son expertos en estadística. A ellos les encantan los números, todo lo demás. Y si es que se exponen a una situación de ese nivel, no tengo la menor duda que van a tomar la decisión de que una persona no va.
Claro.
Porque puede ocurrir que ese riesgo esté. Pero en general, si ustedes miran la comida de los astronautas, es comida que habitualmente comen en sus países como ingrediente original, que es tratada y cocinada y almacenada y preparada para que ellos puedan consumir en el espacio. Pero ellos comen carne, comen pescado, comen alimentos de uso, de consumo habitual, y no van a poner en riesgo un viaje al espacio que además tiene un costo impresionante, una logística muy grande, por una situación puntual. Ellos hacen este tipo de controles y toman medidas que a veces pueden significar que una persona no vaya al espacio nomás.
Totalmente, y además que las comidas vienen, como se ven en las imágenes, muy bien embolsadas y todas vienen como con sus nombres. Hay desayuno, almuerzo, cena, snack, postres, hay café también. Entonces van preparados para todo y se les pregunta este menú antes también para, como les decía, no solamente llevar lo que quieren comer, lo que pueden comer, sino también llevar un poco de su cultura y de su día a día,
sí,
no sentirse como tan fuera de la tierra.
Yo en eso me estaba fijando también, como el piloto que hablaba de la comida italiana quería llevar una parte de Europa al espacio. Entonces,
como dejar la huella. Un homenaje a tu país. Nosotros, que somos el mejor país de Chile, también quisiéramos llevar.
¿Qué llevaríamos?
Plato.
Sí. ¿Qué llevaría? Yo llevaría pastel del choclo. Obvio que sí.
Se puede, ¿no? Obvio, porque se puede, porque es una pasta.
Claro.
Más fácil. O sea, no podemos llevar cazuela. Imposible.
Yo creo que pastel de choclo
se pudiese hacer el esfuerzo. Probablemente no va a ir la forma.
Claro.
Pero sí va a ir la pasta de choclo con azúcar, la preparación.
Y por otro lado, la carne molida.
La carne. No sé si la cebolla en la cantidad de un pastel de choclo tradicional, probablemente un poco menos, va a ir cocida previa a hacer el pastel de choclo. Se toman medidas en la preparación de los alimentos para que un astronauta no vaya a tener gastritis.
Yo llevaría porotos con tienda, pero solo porque ahora estoy tentada. Hace 2 horas, de hecho, les decía a los cabros, necesito comer porotos con rienda y como con longaniza, no sé. Eso llevaría ya, porque tengo hambre.
Manjar, yo no podría dejar de manjar en la tierra.
Manjar, una
lechaza. Yo sé que no es solo chileno, pero no podría vivir sin manjar. O no sé, las sopaipillas, por ejemplo.
Oh, ya, que hablar de comida hasta ahora.
Sí, hasta ahora no, es complicado.
Bueno, es un temazo, les queremos dar las gracias. Ah, espérate, un auditor dijo que a un amigo de él que tenía que hacer, que lo enviaron como muy mar adentro, qué sé yo, antes le extirparon el apéndice y la vesícula, porque la vesícula tampoco sirve mucho, yo no la tengo, por ejemplo.
Y aquí hablan de amígdalas también.
Ah, buen punto, Fran.
Eso es importante.
Muy bien, Daniela Fernández, astrónoma, comunicadora científica, Rodrigo Valenzuela, director de nutrición de la Universidad de Chile, redes sociales para que vayan a seguirlos, @rodrigo_ alimentos-nutrición y @astrodaniela.
Sí, antes de irme, ¿puedo dar un saludo? Porque me comprometí con mi laboratorio, Lipid Lab, a todas las chiquillas, a todos los chiquillos, mis estudiantes del departamento de nutrición, la Yana, la Cami, la Fran, todos mis tesistas, María Jesús, son muchos, Ignacio, Nicolás, que me comprometí a mandarles un saludo. Y yo soy concejal de Providencia. No ando metido en ningún problema. A mis amigos concejales que me pidieron que le mandara un saludo.
Sí, un beso a todos los concejales.
Un saludo a mis amigos.